Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Fracaso sin paliativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos un poquito antes de lo habitual. Hoy en COPE Más, aquí en Tiempo de Deportes COPE Baleares, a las 3 y 3 minutos de la tarde, porque nuestra habitual sobremesa de los jueves desde el Hotel Valparaíso la hemos trasladado al día de hoy, a este miércoles. Este miércoles tan amargo futbolísticamente hablando, y en el que estamos lamentando pues la eliminación de España a las primeras de cambio del Mundial en este primer cruce de octavos de final contra Marruecos. Es un fracaso en toda regla, no hay que poner excusas. Si tú no marcas un penalti, te tienes que ir para casa y ya está. Y le das la mano al rival, le felicitas y punto. Has sido tú que no has sido capaz de conseguir tu clasificación. Y además, se puede decir también que cuando tú monopolizas el balón y eres el equipo en teoría superior, en teoría, y es así, aunque no vamos a decir que a Marruecos le tienes que ganar por decreto, hay que tener máximo respeto por todos los rivales. Y hoy en día, con un fútbol tan igualado como este y con un equipo que sepa hacer las cosas bien, pues te pueden complicar la vida, ¿no? Evidentemente, en teoría tienes que pasar, en teoría, pero te lo tienes que ganar en el campo. Así que el hecho de haber llegado a la prórroga y a los penaltis ya venía a ser un poco ese fracaso psicológico para los futbolistas, y seguramente eso les pudo influir en la tanda de penaltis para estar mermados en la confianza, ¿no? O sea, se veían ganadores los marroquíes, para ellos era un triunfo llegar a los penaltis, y psicológicamente para España era bien distinto. Bueno, vamos a nuestra sobremesa del Valparaíso, vamos a hablar del deporte de casa, evidentemente, aunque por supuesto hoy viene marcado todo esto por este fiasco de España en el Mundial. Por cierto, que hubo celebraciones en las calles de Baleares, donde más colonia marroquí hay, donde más se concentran los ciudadanos de Marruecos. Y lo que tenemos que valorar es que no ha habido incidentes, al menos que sepamos, destacados, y que todo ha transcurrido en un ambiente festivo. Tanto en la zona de Songoleu, donde se reúnen más marroquíes, en la zona de Sapobla, en Manacor, en Ibiza, en el barrio de Figueretas, en Menorca, fueron diferentes puntos de las islas en los que se celebró por parte de los aficionados marroquíes, de los ciudadanos marroquíes, pues esta victoria, este pase a cuartos de final del Mundial. Y afortunadamente fue en tono festivo, y les tenemos que felicitar primero por la victoria y segundo porque no hubiera mayores problemas ni disturbios, como sí ha habido, aunque no de manera, digamos, muy importante o muy grave, pero sí ha habido en algunas ciudades españolas, como en Reus, donde se incendió un coche, en Barcelona algún problemilla, en Madrid algún problemilla, en Huelva algún problemilla, en alguna localidad de Málaga también. Pero bueno, destacar que en general, y también agradecer, como siempre, a los servidores públicos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues que se anticiparon con su dispositivo. Nadie quería ver una Bruselas en nuestro país. Nadie quería ver coches ardiendo, disturbios y cosas por el estilo, que se salen de madre porque hay una situación incontrolada en algunas ciudades. Aquí, afortunadamente, no estamos en esa situación, pero es verdad que había que anticiparse, y que, teniendo en cuenta que es numerosísima la colonia de residentes de este país, pues anticiparse que no hubiera ningún tipo de problema. Así que gracias, como siempre, a la Policía Nacional por su dispositivo de seguridad, pero también gracias a todos aquellos que lo supieron celebrar de manera festiva y sin más. Bueno, esto es lo que hay que comentar futbolísticamente hablando, pues que estamos fastidiados, que nos hemos ido para casa, y hoy nos juntamos pues dos que no hacemos uno, porque Patrick Meso, director deportivo del Atlético Baleares, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Alemania no está mejor, así que entre España y Alemania no hacemos uno. Estamos los dos que lo tiramos.
Correcto, sí, estamos mal.
Y encima España se metió en los cruces gracias a Alemania, porque con el traspiés con Japón, Alemania fue a por todas a apurar sus opciones, y gracias a eso también España estuvo en los octavos de final. Pero
sí, gracias a España nosotros fuimos rápido a casa.
Exacto. Pero entre los dos no hacemos uno. Total, que no sé dónde habrá habido más palos. Aquí en España estamos empezando a ver las críticas, como es normal, porque es un fracaso y no hay que poner paños calientes. Hola Andrés Lasaca, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola José Seyer, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola Luis Ángel Trives, Alejandro Clemente, nuestros ingenieros José Ponce y Peyul Bausa. Y digo que aquí, pues evidentemente las críticas desde anoche son lógicas y van a sucederse. En Alemania ha habido muchos palos a la eliminación.
Muchísimos.
¿Sí? ¿Qué es lo más gordo que has leído en Alemania sobre la selección? Sobre la vuestra.
Pues que se tienen que ir a todos y que necesitan ahí un reset y pues la gente está muy quemada porque, bueno, ya el último mundial también antes no fue bien, no fuimos rápido, entonces llevamos dos torneos que es un desastre.
Vosotros dos,
con razón nos fuimos rápido.
Vosotros dos, nosotros tres. O sea, nosotros desde el título de 2010 van tres mundiales que nos vamos a las primeras de cambio. En Brasil fase de grupos y en Rusia octavos por penaltis, exactamente igual que ayer contra Marruecos. Bueno, pues veo que el fútbol es internacional y es lo mismo en todas partes. Yo veo además, me encanta ver el lenguaje corporal de los hinchas de todo el mundo, ¿no? De japoneses, coreanos, y al final el fútbol es el idioma que habla todo el mundo. O sea, ves las mismas caras, el mismo sufrimiento, la misma alegría, da igual el decorado, da igual cómo se vistan, eso da igual. Pero el fútbol es lo mismo en todas partes, Patrick.
Sí, sin duda. Eso es así. Es un idioma internacional y mundial y, bueno, es lo bonito que tiene el fútbol, ¿no? También.
Bueno, vamos a hablar contigo ya inmediatamente de cómo se presenta el partido de mañana. Mañana día festivo. Fíjate, esto de esta semana, esto igual habría que aplicarlo, ¿eh? Es día de trabajo, día de descanso. Día de trabajo, día
no
de descanso.
Así, no es idea, no es idea.
No, es que así se rinde más. Así se rinde más. Yo me acuerdo en la escuela que yo decía, y no podríamos en lugar de ir todos los días a clases seguidos hacer un día de clase y otro día de descanso. ¿Por qué? Porque así se asimila mejor la lección. Toda esa información que te han dado los profesores, necesitas un día para digerirlo, para asimilar los conceptos, para repasar en casa. Es perfecto. Un día de trabajo, un día de descanso. ¿Qué te parece, Andrés?
Ayer una de mis hijas todavía apuntaba una mejor que decía, papá, yo quiero ir los sábados y los domingos a clase y el resto de la semana de lunes a viernes fiesta, ¿no? Digo, ya sería tremendo. Ya.
Es una semana peculiar, mucha gente ha desconectado. Oye, los que puedan hacerlo y puedan aprovechar para tomar un descanso y cargar las pilas, pues bienvenido sea. Y los que estén trabajando, pues exactamente igual. Mañana es día festivo otra vez de la Inmaculada y, bueno, pues fiesta en la que va a haber jornada de liga, el Ibiza juega. Luego lo repasamos, el Atlético Baleares juega, tiene un partido muy importante mañana para ver si el equipo empieza a despegar poquito a poco, pero estábamos hablando del Mundial y hemos querido que nos contara sus sensaciones Miquel Ripoll, el aficionado mallorquinista, el aficionado mallorquín que ha estado en Qatar, que está en Qatar y que ha vivido los partidos de España y que ha hecho popular esa bandera de España con el escudo del Mallorca. Como no ha ido a La Salle, pues no tiene problema para mostrarla. Y entonces hemos querido que nos contara sus sensaciones, porque ayer estaba en territorio hostil, o sea, más que Doha, aquello era Casablanca, era absoluta mayoría marroquí. Miquel, contamos.
Hola, pues sí, va a ser una eliminació una mica dura, la veritat. Estant allà al camp, bueno, abans de començar el partit, se pot dir que ja perdíem 0-1, de 45.000 que té de capacitat l'estadi, crec, m'atreviria a dir que més de 40.000 eren aficionats marroquís i se va notar molt. És una afició que fa molta pressió des de l'encalentiment. Vam estar intimidats, podria dir. I, bueno, això al final sempre se reflexa al camp. He de dir que m'ha recordat una mica el Barça-Intrac, en el qual els aficionats de l'Intrac se varen sentir com a casa i varen fer sentir l'equip com a casa. A part d'això, Marroc va proposar pues, el partit que havia de proposar, la veritat. Un partit amb més cor que cap, però li va sortir bé. Al final, Espanya no varen saber tenir efectivitat al darrer terç del camp, i això se va notar molt. La veritat és que poques ocasions de perill record. Desgraciadament, la darrera de Pablo Sarabia, al minut 122, que si hagués entrat aquesta ocasió, pues, otro gallo cantaria i no estaríem lamentant l'eliminació del Mundial. Més que res, també trist, perquè no podré seguir el Mundial d'Espanya aquí a Qatar. Era una oportunitat única per jo, personalment, per assistir a un Mundial i poder assistir a tots els partits d'Espanya, pues, era una sort. I, bueno, pues, ara me quedarà assistir a altres partits, disfrutar d'aquesta festa de futbol com és un Mundial, y poc més.
Gràcies, Miquel. Bueno, pues paciència i bons aliments i a disfrutar del futbol, encara que no sigui amb la selecció espanyola. Bueno, pues vamos con Patrick Meso, luego hay 25, repasamos todas las noticias, como siempre hacemos, y bueno, pues que mañana, Patrick, ya aterrizando en el fútbol de casa, a lo vuestro, pues que hay que ir a por la victoria. Ahora te preguntaré por la valoración del punto del otro día, pero mañana es muy importantísimo, siendo día festivo. Sería importante que la gente que pueda ir, que los valericos que puedan ir, que estén, ¿no?
Sí, claro, mañana nos toca un partido muy importante, fundamental. Tenemos 3 partidos pues, en una semana y mañana es festivo y obviamente ojalá puedan venir lo máximo de valericos posible porque lo necesitamos, el equipo lo necesita y está claro que el objetivo no puede ser otro que quedarse con los 3 puntos en casa.
Y además la afluencia de público ha ido bajando en los últimos días, ¿eh? El día del Intercity había poca gente. Alguno dirá, claro, lógico porque el equipo no va bien o no va como suele ir, pero bueno, también es verdad que cuando van mal las cosas es cuando más necesitas a la gente.
Pues sí, la verdad que me sorprendió también un poco la asistencia en el partido contra Intercity y espero que mañana van a volver más valericos. Es verdad que el equipo lo necesita y más en estos momentos es cuando más apoyo necesitamos y espero que la gente lo pueda valorar eso y van para apoyar y ayudar a su equipo. Eso es lo que deseamos y obviamente lo invitamos a todos los valericos para esta mañana.
Evidentemente el equipo tiene que dar algo que enganche a la gente, tiene que conseguir victorias. Está costando mucho esta temporada. Pero a mí me gustaría también poner en valor el punto que sacasteis el otro día en Amorebieta, en un Barrizal, se lo decíamos también a Laure, que el equipo supo adaptarse en un campo que no os favorece para nada. El campo está igual para los dos, pero evidentemente vosotros sois un equipo que juega la pelota, que no os favoreció para nada, el equipo se supo adaptar y tuvo una actitud de 10, quedándose con 9 y peleando todo el partido.
Sí, a nivel de actitud y de compromiso y de... pues de la velocidad de adaptarse, pues no se puede reprochar nada al equipo, lo han hecho muy bien, se supieron adaptar este minuto 1 y luego claro cuando te quedas con 10 o incluso con 9, pues el objetivo era sacar un punto ahí, lo han cumplido y la verdad el punto se valora positivamente. Lo malo es que claro, vienes de un partido en casa antes que no ganas, que también empates, entonces a lo mejor pues queda un poco un sabor agridulce, ¿no? Pero el punto así, en este campo, con esas condiciones, con los 2 expulsiones que no eran, pues es bueno.
Sí, no os ayudó el arbitraje. O sea, el arbitraje unos días te ayuda, otro día te favorece, otro día no te perjudica. Pero está claro que las 2 expulsiones no eran.
Bueno, tampoco pedimos que nos ayuda, ¿no? No es plan que un arbitraje te ayuda o no. Sino
no, quiero decir que se equivocan a tu favor o en contra, pero...
Lo que tiene que ser que es tienen que pitar justo y bueno...
No estuvo bien el árbitro. No estuvo bien,
no estuvo justo, si se han equivocado y bueno, nos han metido bastante en problemas en este partido con sus decisiones. Pero bueno, esto es...
Un día
te
toca...
Esto puede pasar y esperemos que mañana no pasa lo mismo y sea mejor y bueno, pero sí creo que se equivocan bastante en las 2 decisiones y... Pero bueno, esto es fútbol, ¿no?
Sí, un día te toca a favor y otro día en contra y con esto no puedes hacer nada. Es verdad que os dejan sin tres jugadores porque también vielo a Quinta a Dioni, ¿no? Entonces no están Alfonso, Canario, Dioni por sanción. Estáis sin lateral izquierdo, a ver Fornés si llega o no llega, ¿no? Para mañana.
Sí, va a ser dura hasta último momento. Durante el día, hoy por la tarde, mañana por la mañana, primera hora, pues lo valoramos si está disponible o no. Y bueno, sí, como tú has dicho, falta Canario, Dioni, Alfonso por sanción. Y Jesús Álvaro y David Navarro que siguen esta de baja. Y el resto está disponible.
Decía Laure en la entrevista de esta semana aquí en Deportes Cope, tiene margen de mejora la primera federación. Se refería al campo. Es decir, no vamos a abundar mucho en este tema porque al final pues es lo que hay, pero es verdad que es impropio de esta categoría, de lo que se pretende que sea esta categoría.
Yo creo que, y lo he dicho cuando lo han creado, esta categoría fue un acierto total. Y creo que todos los equipos en este momento pues estaban contentos con esta categoría, creo que es un acierto y es el camino adecuado, Luego, obviamente, exigen muchas cosas, que también me parece muy correcto. Y bueno, creo que por otro lado también hay cosas que obviamente tienen para mejorar, ¿no? Por ejemplo, pues lo que nos pasó el domingo, encontrarnos con un campo en esas condiciones, ojalá se podría mejorar, evitar y controlar mejor. Pero también estoy convencido que la federación eso lo sabe, lo tiene en mente y lo trabajan. Creo que eso es lo que deben hacer, porque también exigen mucho a los clubes. Entonces, obviamente, también los clubes pues quieren ciertas condiciones, ciertas exigencias que cumple la federación. Y creo que pues condiciones de campo es una cosa muy importante que se debe cumplir. Nosotros intentamos y invertimos también mucho trabajo y mucho dinero para que nuestro campo esté en condiciones perfectas. Y creo que esto se debe exigir a todos y controlarlo.
Sí, vosotros es raro que vuestro campo esté mal, o sea, se nota que invertís en el campo y claro, ¿quién va a querer ver un partido en esas condiciones? Que no sé, no hay nada de fútbol, ¿quién va a querer ver un partido así? Y luego está el riesgo de lesiones, que de milagro no se lesionó nadie.
Sí, la verdad, como estaba el campo, es casi un milagro que no se lesionó nadie, y bueno, no debe pasar, esperemos que no va a volver a pasar y también es, bueno, hay ciertas cosas que a lo mejor no se puede controlar, ¿no? Que el tiempo es lo que es, si en la zona llueve mucho y el campo no lo aguanta, pues bueno, son cosas que son difíciles de controlarlos, pero bueno, hay que buscar una manera, un proceso de intentar pues mejorar ese aspecto lo máximo posible, por lo menos.
¿Os habéis quejado a la federación o no?
Bueno, siempre hay una comunicación directa con la federación y creo que no hace falta quejarse así porque lo han visto. Lo han visto y quiero pensar que saben que eso no debe ser así. Pero bueno, también tampoco quiero utilizar eso por una excusa,
sí,
ni
no
mucho menos. El campo es para los dos. El otro equipo a lo mejor está más acostumbrado, más adaptado a eso, pero... hay que ir ahí, hay que competir y lo que donde te piden y entonces hay que adaptarse. El equipo lo ha hecho bien, se ha adaptado rápido, entonces el punto lo valoramos bien y ahora toca ganar en casa para hacer bueno el punto.
Mañana Sociedad Deportiva Logroñés. Andrés, a ver, cuéntanos, porque no tiene nada que ver con el Logroñés de antaño, ni este SD Logroñés ni la U de Logroñés, ¿no?
No, lo que pasa es que sí que este podría considerarse un poco como
el sucesor.
El sucesor del clásico, del antiguo Club Deportivo Logroñés, ¿no? Este es un club que organizaron y que crearon unos socios cuando precisamente el Club Deportivo Logroñés en el año 2009 no se presenta a un encuentro de tercera división y entonces se retira de la categoría, es disuelto por toda una serie de problemas económicos que venía acumulando. Y se reúnen un grupo de aficionados y a través de una gestora de socios crean la Sociedad Deportiva de Logroñés, que es el club con el que mañana se va a enfrentar al Atlético Baleares. Y al poco lo que ocurre es que un empresario de allí, de La Rioja, que apostó por el deporte, también compró en su momento el balonmano de Logroño, pues adquiere la licencia del Barea, que es un club de una barriada de Logroño que ascendió a Segunda División B. Adquiere esa licencia, entonces ahí crea la Unión Deportiva Logroñés, lo convierte en Sociedad Anónima Deportiva y ahí se da esa circunstancia de que una ciudad como Logroño, que con apenas 150.000 habitantes, pues hay dos clubes que...
Como en Salamanca, igual que en Salamanca.
Sí, ahora mismo realmente compiten en la misma categoría. Es verdad que la Unión Deportiva Logroñés en el año de la pandemia fue el que ascendió a la Liga Smart Bank, a la segunda división. La lástima para el aficionado que no pudieron verlo en directo porque no se podía ir a los estadios.
¿Y cuál tiene más afición de los dos?
La Unión Deportiva Logroñés tiene algo más de afición por el hecho de que bueno ese ascenso a la Liga Smart Bank,
claro,
le dio más visibilidad. Oh. La lástima fue que le pilló también la pandemia y por lo tanto la gente no pudo ir presencialmente a verlo, pero sí que le permitió incrementar más la masa social y el número de socios y que la gente lo visibilizara y lo viera a través de la televisión en los partidos que se retransmitían, ¿no? Entonces quizá tenga algo más de socios la Unión Deportiva Logroñés, pero si hubiese que considerar alguno de los dos como relevo o sustituto del histórico Club Deportivo Logroñés, pues sería más la
Sociedad Deportiva, el que viene mañana a partir de las 12 al Estadio Balear. Estamos llegando a las 3:25, como siempre, momento de repasar noticias y seguiremos con Patrick Meso.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado. Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
En Hipercentro, hasta el 8 de diciembre, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como Burger Meat Mixta, 7,99 euros el kilo, Kaki Persimón, 1,95 euros el kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Nadal, l'època amb més llums de l'any i tanmateix, milions de persones segueixen vivint a la foscor. Per això, a Càritas et convidem a il·luminar les seves vides amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal, siguem llum pels altres. Càritas, només l'amor ho il·lumina tot. Fes un donatiu a la teva Càritas diocesana o a Càritas Ponés.
Hasta final de mes, Autodesguace Pérez le pagará 180 euros por su coche para desguace, si nos lo trae a nuestras instalaciones. 971-431-078, calle Gremio Zapatero 60, Polígono Son Castelló. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenas, estamos en este día de recogimiento y meditación, lamiéndonos las heridas después de la eliminación de España en el Mundial de los octavos de final, y estamos hoy en sesión continua en Deportes COPE Baleares a través de COPE Más y a través de COPE.es, desde el Hotel Valparaíso de Sobremesa Deportiva, con el director deportivo del Atlético Baleares, Patrick Meso. A esta hora, como cada día, repasamos noticias. Tenemos jornada de liga en la segunda división. Mañana la Unión Deportiva Ibiza juega a partir de las 6:30 contra el Racing. Tiene dos duelos directos contra Racing y Málaga, el equipo celeste, que es colista, que está a 6 de permanencia. Antes de empezar la jornada, va a ser el debut en casa de Lucas Alcaraz, el tercer técnico contratado por la parte de la Unión Deportiva Ibiza, para intentar solucionar los problemas y sacar al equipo adelante. Y sobre los dos duelos, empezando por el de mañana, duelos directísimos, esto es lo que ha comentado esta mañana Lucas Alcaraz.
Siempre que ve el siguiente partido ves que parece que es el partido más importante, porque además lo es. O sea, si mañana en vez del Racing viniera a la Andorra, jugamos contra nosotros mismos. Está claro que cuando son enfrentamientos directos, pues de alguna manera lo que tú hagas lo deja de hacer el otro, ¿no? Pero ahora mismo nosotros tenemos que cada partido es una oportunidad, que cada partido es una oportunidad de conseguir tres puntos, y lo tenemos que ver así, sea el Racing, o sea el Alavés, o sea el Granada, o sea el que sea. Es cierto que el desarrollo del partido son partidos que se desarrollan a lo mejor con más densidad, con menos espacio, cuidando más los...
Pues esto es lo que decía Lucas Alcaraz, el técnico de la Unión Deportiva Ibiza, que como decimos debuta en casa, y después el domingo será el Málaga. Pero mañana, muy importante sacar los puntos, porque lleva 10 jornadas sin ganar, ¿eh? Y el equipo está en caída libre, tiene que parar ya como sea esa caída. Recupera a los sancionados Goldar, Morante y Diop, que están disponibles para el partido de mañana. Por cierto que enfrente, el Racing de Santander viene muy mal también, con varias derrotas consecutivas, y el portero, el mallorquín, Miquel Parera, que hace poco renovaba hasta 2025, y esto es lo que decía.
Muy feliz, yo creo que nos hemos puesto de acuerdo muy rápido, ha sido todo muy sencillo, el club estaba contento con mi rendimiento, yo estaba contento aquí, y bueno, al final no teníamos por qué esperar más. Creo que ha sido un momento muy bueno para las dos partes y muy contento.
Pues esto decía Parera, Miquel Parera, el portero del Manacor, que lo está haciendo muy bien en el Racing de Santander. Lo que pasa es que el equipo recién ascendido pues no acaba tampoco de cogerle el aire. Es que la segunda división es muy compleja, es muy difícil, y de los recién ascendidos es el Andorra el que lo está haciendo bien por ahora. Pero bueno, el Racing también está sufriendo. El Ibiza lo hizo muy bien el año pasado y este año está sufriendo muchísimo. En cuanto al Atlético Baleares, mañana a las 12 juega en el Estadio Balear frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. Ha hablado Jordi Roger, luego seguiremos hablando con el director deportivo. ¿Pero qué es lo que ha dicho Alejandro Clemente, Jordi Roger?
Pues en primer lugar ha hablado de las bajas que tiene para el encuentro por lesión y de las ausencias por tarjetas tras las expulsiones en el último partido de Canario y Alfonso.
No, porque Dioni también acumula 5 tarjetas, Entonces tengo tres sancionados y David Navarro, Jesús Álvaro en proceso de recuperación y bueno, mañana...
Bueno, estas son las bajas en cuanto a lo que se juega mañana.
Pues ha hablado de lo importante que es conseguir la victoria mañana, pese a que adelante van a tener un rival muy fuerte y que no va a poner las cosas nada fáciles.
Ama que esta idea anem de tornar a guanyar a casa. És veritat que en els últims 8 partits només hem tingut una derrota, que ha sigut al camp de la Real Societat, però no tenim la necessitat de sumar de 3 en 3. L'equip està competint bé, l'equip...
Pues ahora lo seguimos hablando. Y fútbol sala, casi empata el Palma Futsal, Luis Ángel.
Sí, ganó 7-3 a Luma Antequera. En la primera parte ganaba ya 5-2. Y posteriormente ya en la segunda parte 7-3 acababa el partido, como decimos. Y un Antonio Vadillo que hablaba y recordaba que él había dicho que era el partido más complicado y le quería felicitar a sus jugadores precisamente por esa victoria.
Era el partido más difícil que íbamos a tener en la primera vuelta aquí. Es un grupo que viene con 6 meses con los fisitos para arriba, Antequera. Ganaron la Copa del Rey, ascendieron de categoría, están muy bien clasificados, con 15 puntos. Están ahí a tiro de copa, ganaron a Inter, ganaron a Pozo.
Contento, porque Vadillo ya nos lo decía la semana pasada, que no quería que el equipo se le durmiera, se relajara después del gran papel en la Champions, que en la Liga cada partido es una batalla, y lo ha conseguido y lo va a intentar seguir consiguiendo. El sábado llega el Betis. Seguimos en Cope Más y en cope.es. De sobremesa deportiva, por cierto que en el Volei Palma baja importante, el colocador se les ha marchado por una oportunidad de fichaje por otro equipo, en Liga Francesa, si mal no recuerdo. Ahora que habían ganado 2 partidos, que hasta ahora estaban ahí abajo sin ganar, han ganado los 2 rivales directos con los que se juegan la permanencia. Y justo ahora se han quedado sin una pieza indispensable como es el colocador y están buscando pues otro colocador para el equipo. Están en ello, pero bueno, ya se sabe que a perro flaco, pues eso, todos son pulgas y hay que ayudarle al perro a quitarle las pulgas. Así que esperemos que encuentren esa ayuda muy necesaria para el Volei Palma. Y se sigue disputando el Trofeo Ciutat de Palma de vela. Ayer no hubo regata por la falta de viento, esperemos que hoy esté yendo bien en la Bahía de Palma. Y lo más importante y fundamental, lo más relevante que puede ofrecer este programa en los días de sobremesa desde el Hotel Valparaíso, es la información de servicio, la información básica que no hemos contado, faltando a nuestro deber con la información de servicio, que es lo más importante. Nos han servido una ensalada de tomate y mozzarella con jamón ibérico, pesto y rúcula. Todo eso había, José, todo eso. Seguido unos escalopines con arroz blanco y salsa de pimienta verde y un brownie con helado de vainilla. Que a José Ponce le encantó el otro día y como ya lo probó, pues no hará falta que repita. Información de servicio, repito, que es lo más importante que teníamos que comentar hoy en el programa. Bueno, seguimos con Patrick Meso. Volviendo a un poco al hilo que estábamos comentando, partido de mañana, lo que está siendo la temporada en este primer tercio de campeonato, estáis a tiempo de todo, estáis cerca de todo, pero el equipo no acaba de arrancar. ¿Habéis ya hecho un diagnóstico de por qué? ¿De qué está faltando?
Bueno, obviamente ahí cada semana es... pues empieza un poco todo de nuevo, ¿no? Cada semana es importante. Un diagnóstico pues lo hacemos o lo valoramos cada semana y ahora cuando acabamos la primera vuelta pues aún más. Es verdad que al equipo le cuesta conseguir 2 victorias seguidos. Eso creo que es lo que nos falta para coger confianza, porque creo el equipo con confianza sea otra. Y bueno, creo lo importante, y eso es lo que vemos, es que trabajan bien el día a día, los chicos están trabajando.
No tenéis la sensación de haberos equivocado, o sea, que la plantilla es correcta, que la actitud es correcta, simplemente algo está faltando.
Sí, yo creo que sí, obviamente si estamos como estamos es porque nos falta algo y entonces no basta lo que estamos haciendo, sino hay que hacer algo más. Uh-huh. Y en eso estamos, pero la actitud es buena, el día a día los jugadores trabajan bien. Creo la actitud en los partidos están bien, creamos ocasiones, lo que no conseguimos son los resultados y las victorias, pero el trabajo creo que está bien hecho. A lo mejor no basta y tenemos que hacer más, y mirar obviamente cada día lo que podemos mejorar, eso está claro y en eso estamos. Pero el equipo está comprometido y los jugadores quieren y creamos ocasiones y creo que estos son puntos pues fundamental para poder tirar por arriba, ¿no? Y vamos a intentar todo lo posible para hacerlo y esto va por empezar ganando mañana.
Hablabas, Patrick, ahora de la plantilla. Muchos clubes de la categoría lo reconocen, que tenéis una gran plantilla. De hecho, cada año tenéis mejor plantilla, básicamente el Atlético Baleares. Y hace un par de semanas Jordi Rogers decía en sala de prensa que hay que ganar ya. Vino a decir, por lo civil o por lo criminal. ¿Hasta qué punto hay cierta ansiedad?
Bueno, creo que una cierta ansiedad lamentablemente siempre hay, ¿no? Porque nosotros somos los primeros que queremos ganar siempre y todo, sean los jugadores, el cuerpo técnico, yo, el presidente, obviamente queremos ganar cada domingo y cuando no ganamos, pues estamos mal, ¿no? Estamos tocados. Entonces, eso siempre crea una cierta ansiedad, pero también como vemos que cómo trabaja el cuerpo técnico, cómo trabajan los jugadores, por otro lado nos da una cierta tranquilidad también porque vemos que tan mal como parece no está el equipo. Y tenemos fe que esa situación lo pueden reventar y cambiar porque tenemos todos los medios y posibilidades para hacerlo. Y estamos convencidos que es cuestión de confianza y un tema mental también y en eso estamos trabajando.
Da la impresión de que el equipo en casa se siente con confianza y se siente seguro y quizá le falta dar ese paso cuando sale fuera, ¿no? Hablábamos antes de los condicionantes que hay en esta categoría, ¿no? Por ejemplo, pues campos que no están en muy buen estado, que no se adaptan mucho a la forma de jugar que tiene el equipo, ¿no? Quizá sea ese paso también que tenga que dar el equipo y el que le falte, ¿no? El saber que esta es una categoría especial y que hay campos especiales y que hay que saber competir en todas las circunstancias y en todos los terrenos, ¿no? Y ante todas las adversidades, ¿no?
Sí, esto siempre desde el principio de temporada era un tema pues que lo hemos tenido presente y creo que por decir a partir de partido contra el Coyano en su casa pues hubo un cambio de actitud de equipo en este sentido, que ahí competimos muy bien, aunque no llevamos la victoria, pero competimos como nunca antes fuera de casa y creo que estamos compitiendo bien. Ahora pues falta eso, ¿no? Quitarse esa ansiedad a lo mejor también que tenemos cuando nos ponemos enfrente de Macaroa, pues nos cuesta aguantar. De hecho, si solo cogemos la primera parte, somos primeros clasificados. Entonces,
o sea, sois los mejores de las primeras partes.
Sí, eso es una locura.
Pues nada, partidos de 45 minutos.
Y si luego coges la segunda parte, pues estamos en descenso. Pues fíjate que esto, por un lado te dice que podemos porque tenemos la capacidad y por otro lado, pues aún hay cosas para mejorar y para cambiar y en eso estamos.
Y no es un equipo inexperto, es decir, tenéis jugadores de mucha experiencia.
Sí. Lo tenemos, creo que lo tenemos todo lo que necesita un equipo bueno para estar arriba, ¿no? Jugadores pues con mucha experiencia, también tenemos jugadores joven con talento y con mucha hambre y creo que en este sentido no estamos mal. Pero creo que falta eso. Es un tema mental, es un tema de confianza, es un tema de engancharse, de creerlo, de verse en otra posición y en eso estamos trabajando cada día.
Una pregunta sencilla, pero que entiendo que pueda ser de difícil respuesta, pero ¿la confianza del entrenador sigue siendo la misma?
Sí, claro. O sea, si está, es por...
No hay dudas,
claro. ¿No? Porque como lo he dicho también con los jugadores, lo vemos trabajando todos juntos cada día y están trabajando bien. Y por ejemplo, si lo ves el partido de domingo, el cuerpo técnico, lo que transmite, lo que hay que hacer en este partido, pues los chicos lo han cumplido a 100% y sacamos, dentro de las condiciones que hubo, hacemos lo que queremos hacer y entonces cumplimos con un punto que con las condiciones que hubo pues era bueno. Entonces claro, no ves que el equipo no quiera hacer lo que diga el cuerpo técnico o no lo está haciendo o no sé, tampoco tengo quejas por dentro del equipo sobre eso. Entonces que además lo queremos sacar juntos, lo queremos sacar adelante, y lo más fácil siempre es eso, ¿no? Y también en el pasado siempre nos han criticado que a lo mejor hemos pues ahí
cambiado demasiado.
No tenido suficiente paciencia, y ahora cuando lo tenemos pues tampoco es bueno. Entonces no tenemos la confianza, pues hemos tomado esa decisión y estamos convencidos que juntos lo sacamos.
Y además, Jordi es una persona de vuestra confianza, y del presidente y propietario, que está claro que él va a seguir contando con Jordi Rouget. Él, en todo caso, en algún momento ha dudado, ha dicho... Dudar no sería la palabra. Pero ha llegado a decir, oye, que si veo que esto no acaba de arrancar, pues nada, yo me subo al despacho otra vez y que venga otro.
No, porque
no lo ha dicho.
No, porque no hay dudas en ese sentido. Además, esa cosa ni hace falta hablar porque lo sabe. Sabe cómo es la situación, sabe cómo es el fútbol, sabe cómo pensamos nosotros. Y en ese sentido, si algún día nosotros lo vamos a tomar esa decisión, pues lo va a entender, o lo va a aceptar, lo va a comprender, y seguimos trabajando. No, en ese sentido no hay problema, pero no hablamos de eso porque estamos centrados en sacar eso adelante.
Confianza, pero mejor que gane antes de Navidad, ¿no?
No, es que siempre queremos ganar todos, eso está claro.
Porque Navidad es el momento delicado, que uno empieza a preguntarse, tengo que cambiar, tiene que ser
en
ahora.
En Navidad somos todos más sentimentales y todos contentos, tranquilos, entonces tampoco es el momento para...
Lo que estamos llegando, Patrick, es al momento del mercado de invierno, eso ya está ahí muy cerca. ¿Y qué tenéis pensado?
Bueno, como siempre, la verdad, ahí parecen siempre frases así hechas, pero es que es la realidad.
Que tú estás atento a oportunidades de mercado, ¿a que sí?
Claro que sí, y si vemos que algo nos puede mejorar, un puesto, pues lo vamos a valorar.
¿Pero hay algo decidido ya?
Claro que siempre lo pensamos, todos los escenarios, y tenemos algo previsto.
¿Algo fichado tienes ya?
No, tanto no.
¿Alguien te ha dicho que quiera irse?
No, tampoco.
Tampoco.
Obviamente, claro, eso también influye, ¿no? También a lo mejor hay situaciones de jugadores que a día de hoy no lo sabemos, que quieren cambiar aires, no lo sé, a día de hoy no. Y nosotros estamos, en línea general, estamos contentos con la plantilla. Si un jugador se quiere cambiar, obviamente hay que valorarlo. Y si nosotros encontramos algo que nos mejora, que nos da algo diferente de lo que no tenemos, pues nuestra obligación es, profesionales, es valorarlo.
¿Prevés mucho o poco movimiento de entrada y salida?
No, poco.
Poco, ¿no? En principio. Salvo que a un jugador pues diga, oye, pues no estoy jugando y quiero irme a tal sitio. O me ha parecido una oportunidad buena, que eso está... todos los equipos están abiertos a eso.
Claro, no, tienes que ser, porque al final un jugador que no quiere estar, es difícil mantenerlo. Y luego hay jugadores que son tan importantes que aún se quieren ir, pues no lo dejo así. Así que esto, cada situación es diferente y hay que valorarlo cuando toca el momento, pero eso, decirlo antes, es una...
Pues Alejandro Clemente le ha preguntado al entrenador a ver qué te ha pedido para el mercado a Jordi Rouget, y a ver, escuchamos lo que decía Jordi Rouget.
Hombre, con el director deportivo hablo cada día, nos vemos todos los días, pero no nos hemos parado a pensar en ningún momento a día de hoy en el mercado de invierno. Bastante faena tenemos, o sea, yo personalmente me tengo que centrar a día de hoy en el mañana, en el Logroñés, y después pensaremos en el Athletic Bilbao, y cuando a lo mejor la última semana vemos a ver cómo está todo, pero no me puedo centrar más allá. Es que necesitamos ganar mañana en casa y todo lo veremos un poquito mejor.
Estáis de acuerdo, ¿eh? Vais de la mano, ¿eh? Habéis dicho lo mismo.
Bueno, a lo mejor es verdad que él sí se debe centrar mucho más en los partidos, y obviamente ya a esas alturas en diciembre, obviamente yo ya empieza en pensar en lo que podría pasar, ¿no? Al final lo tenemos que tener presente, pero es verdad que no hubo ni un movimiento ni una decisión tomada, pero obviamente hay cosas para preparar y para escuchar.
¿Hay algún jugador de los muchos que habéis fichado este año que, repito, que yo creo que hay una buena plantilla? Vuelve a haber una buena plantilla, porque ya lo había el año pasado. De los que han llegado, ¿de alguno esperas más, aunque no me digas el nombre? ¿Crees que algunos aún no hemos visto lo que pueden dar?
Bueno, eso creo que en todos los equipos pasa, ¿no? Y cuando fichas pues varios jugadores, pues es muy difícil que todo te salga perfecto. Empieza con eso, que solo pueden jugar 11, ¿no? y seguramente tenemos jugadores que no tienen mucha participación, que aún a lo mejor no lo hemos visto, si pueden pues dar más, y otros que están pues a lo mejor no han encontrado su mejor versión. Ya sabes tú que ahí hay miles de factores, pero todos los jugadores están aquí porque nosotros pues confiamos en ellos y pensamos que es lo que necesitamos para esta plantilla. Y bueno, es normal que no
te
salga.
Voy a poner yo un nombre. Un jugador que llegó ya el año pasado y que creo que aún no hemos visto del todo es Hugo. O sea, Hugo, entre que está roto el año pasado y este año que está en condiciones, no acaba de dar ese paso adelante que vosotros pensáis que os puede dar, ¿o no?
Sí, seguramente que Hugo es un jugador que cuando está bien y cuando tiene su nivel, es un jugador espectacular y creo que uno de los mejores en sus posiciones, por eso también lo hemos fichado. Pero sí, es verdad que hasta el día de hoy, pues a lo mejor no podría demostrar lo bueno que es, por lo que sea, por muchos factores. Pero esto también en cualquier momento pues puede cambiar, ¿no? Que su actuación es, obviamente, podría mejorar esto para cada uno de todos. Pero sabemos el potencial que tiene, la calidad que tiene, y simplemente pues lo tenemos que explotarlo, ¿no? Y espero que a este momento llegará, porque un jugador como Hugo en su mejor nivel pues va a ayudar a todos los equipos y a nosotros.
Y en cambio otro, a lo mejor menos conocido, que a la gente menos nos podía decir, y que cuando ha jugado ha hecho siempre cositas majas, es Miguelete. Es decir, por poner un poco dos ejemplos de lo contrario, ¿no? Había menos expectativas en Miguelete, digo, de parte nuestra, desde fuera, un chico joven y hace cosas pues muy interesantes.
Sí, la verdad, el chico se ha integrado muy, muy rápido, muy bien, se ha adaptado muy bien a todas las condiciones y está demostrando el talento y el hambre que tiene, y obviamente estamos contentos con su participación, que se lo merece estar donde está. Y bueno, ojalá podemos tener pues todos los jugadores a su mejor nivel, sería la hostia, pero esto es muy difícil de conseguir, y bueno, estamos trabajando para que cada uno pues pueda dar lo máximo, y eso es el objetivo.
Yo tengo la impresión, sin ser un seguidor mucho de la categoría, pero tengo la impresión de que el Baleares ha fichado bien, o suele fichar bien, o está fichando bien en los últimos años, pero tengo la impresión también de que esta es una categoría en la que hay más urgencias incluso y más prisas que en la categoría profesional, incluso en la primera división, ¿no? En el sentido de que cada año, pues volvemos al Atlético Baleares, pero en el resto de equipos, ¿no? Igual cambian a 6, 7, 8 jugadores. Hay mucha volatilidad, mucho traspaso entre las plantillas, y claro, no es solamente el acertar en los fichajes, sino en que esos jugadores que llegan nuevos a un equipo y a una ciudad necesitan un periodo normal de adaptación, de conocerse, de por lo tanto de asentarse en ese equipo, y cuando empiezan a conseguirlo, pues ese equipo o ese club no ha conseguido los objetivos, se vuelve a replantear, vamos a volver a otro proyecto, entonces vuelven a aparecer otros esos 7 jugadores. Y por eso hablabas tú y has mencionado una palabra que yo creo que es muy importante, paciencia, ¿no? Que yo entiendo que es difícil de tenerla porque hay muchos clubes en esta categoría al final que son históricos, que tienen unas urgencias en las que también hay ciertos proyectos personales que quieren que en Sevilla salgan a surtan efecto, y todo eso yo creo que complica, en tu caso también como director deportivo, todo eso complica que realmente esos proyectos tengan pozo y tengan esa estabilidad que necesita cualquier proyecto deportivo, ¿no? No sé si estás de acuerdo, pero al menos yo lo percibo así desde fuera, ¿no?
Sí, sí, en muchos aspectos estoy de acuerdo, y eso es la dificultad también en esta categoría, y no es porque nosotros lo queremos eso, sino también por siempre hay dos partes, ¿no? O más, los jugadores muchas veces pues solo quieren firmar un año para jugársela, y bueno, luego hacen un buen año y siempre hay una oferta mejor y también se complica. Bueno, ahí hay muchos factores, pero es verdad que hay muchas urgencias y poco paciencia, porque claro, también es verdad que económicamente la categoría es muy difícil de mantenerlo para bueno, para todos.
Todo el mundo quiere dar el salto a segunda.
Entonces, todo el mundo lo que busca es rendimiento a corto plazo y un ascenso lo más rápido posible, porque es la única manera de, pues de arreglar eso y de generar ingresos de verdad y cambiar un poco eso. Entonces, es todo muy, muy rápido, hay poca paciencia, hay muchos clubes con mucha presión, con presupuesto, con historia. Entonces, pues todos buscan un poco lo mismo. Entonces, somos competencia a todos y no lo hace más fácil ni el mercado ni luego juntar un equipo, porque es lo que tú dices. Nosotros aún siempre intentamos que sean lo menos posible, pero es que muchas veces tampoco solo depende de una parte, ¿no? Y bueno, eso es la dificultad que tiene, pero eso es lo que hay que adaptarse y trabajar con ello.
Yo quería preguntarte, Patrick, si te han sorprendido la rotación que hay en la portería, esa rotación constante entre los dos porteros. Ya sé que Jordi siempre dice que tenéis...
Jordi Roger.
Aunque tú piensas lo mismo. Pero bueno.
Seguramente. Pero, claro, tenéis dos muy buenos porteros, pero quiero decir, el Real Madrid también tiene dos muy buenos porteros, el Bayern tiene dos muy buenos porteros, y al final es una posición en la que se tiene que dar bastante continuidad. No sé si te ha sorprendido que vayan jugando tanto, rotando tanto.
Bueno, sorprendido no, porque lo sabía que el entrenador lo va a hacer eso, porque estaba hablando con los dos porteros desde el principio de temporada, que lo han hecho los dos una pretemporada pues tan buena que era difícil decidir por uno y dejar el otro, a lo mejor 38 partidos en el banquillo, porque se lo merecen los dos. Bueno, es un tema técnico, deportivo, ahí puede ser que yo alguna vez, y se lo he dicho que yo, bueno, pocas veces se ve, ¿no? Y yo personalmente, bueno, es que qué es mejor, ¿no? Eso también es difícil de valorar, ¿no?
Tú no quieres entrar porque es un tema del entrenador.
Sí,
es
que no sé. Seguramente si yo sería entrenador, yo creo que yo apostaría por uno, pero yo no soy, menos mal. Pero es una decisión técnica y los chicos de este primer día, bueno, antes de la primera semana de jornada lo sabían y bueno, está cumpliendo con los dos y la verdad es difícil porque los dos están en un nivel pues espectacular. Y bueno, y ahí en esta,
los dos están a la expectativa porque los dos pueden jugar, eso es verdad. Normalmente esas rotaciones a veces dan mal resultado porque el portero pierde confianza y empieza a fallar. No digo que esté ocurriendo ahora, ha ocurrido en otros casos. Pero bueno, de momento la verdad es que lo están haciendo bien. A mí me sorprende, ¿eh? Y cada vez que se le pregunta a Jordi Roger por el tema de la rotación en la portería, él sonríe en las ruedas de prensa y dice, no, yo tengo dos buenos y pongo el que me parece.
Sí, es que es como siempre, lo puedes ver como quieras, ¿no? Es un lujo tener dos en una posición, dos jugadores de cierto nivel, el mismo nivel, como lo quieras llamar, y poder elegir. Pero claro, el tema de portería es un poco más delicado, no es a lo mejor lo habitual, entonces sorprende más o se pregunta más. Pero bueno, lo mismo te puede pasar en un lateral derecho y nadie te pregunta, porque dices, joder, es que tengo dos buenos y por un partido quiero eso, y por cualidades de un portero son unas cosas y el otro a lo mejor tiene otras cosas que son mejores y que son diferentes, y en un partido pues buscas una cosa y en otro partido
influye si juega
otra.
Bien con los pies, el tipo de campo,
ejemplo,
bueno,
en un campo tienes más balón y quieres a lo mejor buscas otra cosa.
Me recuerda
campo,
el fútbol sala, que ahí bueno, también influye mucho el...
y ahí no lo preguntas tanto,
no, porque entran y salen continuamente, pueden cambiar tranquilamente.
Pero sí que es verdad que en el fútbol el hecho de que haya una conexión entre el portero y los dos centrales, por ejemplo, que se vaya consolidando cada jornada, esto hace que el equipo gane seguridad y esté trabajado en defensa, ¿no? Que no digo que no pase en el equipo, pero sí que es verdad que ir cambiando de portero a lo mejor no genera esa fortaleza defensiva.
Bueno, hoy llevamos dos porterías ceros y también es un tema que era importante de conseguirlo, que no lo hemos conseguido antes y bueno, a ver si seguimos así con quien sea.
Parecía, Patrick, que este año al cambiaros de grupo, al cambiar la configuración de los grupos, parecía que este año era como una oportunidad, que en el norte no son tan fuertes como en la zona del Levante peninsular y tal, y ha resultado que claro, que cada grupo tiene su complejidad. Vais a Morevieta y vais a un Barrizal, vais a Calahorra y el balón parece un conejo. O sea, quiero decir, que y además vemos la igualdad que hay en el grupo. O sea, es que hay una igualdad bestial.
Sí, ya lo hemos visto la temporada pasada. La categoría no tiene nada que ver con la segunda B de antes y hay mucho nivel y tienes que estar cada fin de semana a la altura y máxima, si no te puede ganar cualquier equipo que a lo mejor en la antigua segunda B, si tienes un equipazo y no tienes un muy mal día, hay equipos pues que, joder, que normalmente si todo va normal ganas o no pierdes. Y eso ya no hay. Si no estás a la altura,
cada partido domingo, es una aventura, ¿eh?
Cada minuto es un final, es una final, es pues hay mucho nivel. Y entonces hay que estar 100% y esto por un lado es muy bueno porque hay mucha competitividad y creo que los partidos son mucho más atractivos. Por otro lado, para los equipos pues es más difícil, ¿no? Y lo ves que año pasado hay equipos que estaban en descenso la primera vuelta y luego hacen playoff otra vez y ahí puede pasar cualquier cosa y depende del trabajo.
Estamos en la recta final, nos quedan 5 minutillos. Un asunto que no es tema tuyo, pero como miembro del club algo sabrás, del contrato con el Conseil de patrocinio, ¿sabéis algo? Teoría está a punto, ¿no?
Que estamos hablando en comunicación con ellos y cuando está todo hablado y hecho y firmado, pues igualmente lo vamos a comunicar.
El jefe igual no se lo cree, ¿no? Porque desde que ha llegado solo pone dinero. Recibir el Atlético Alavés ha recibido muy poquito.
Pues de hecho solo le vamos a decir algo cuando está todo firmado.
¿A que no se lo cree?
No, sí, estamos en buena comunicación con ellos y parece que todo va bien y obviamente es una alegría y es una ¿Y noticia
si,
muy positiva.
¿Y si el estadio Somos era Mallorca Somos, qué pasa si os dicen Mallorca Estadio Balear?
Bueno, estamos en Mallorca, pero Estadio Balear me gusta más.
Vaya embarcada, ¿eh? Si os dicen, no, hay que ponerle Estadio Mallorca, Estadio Balear.
Mejor nos inventamos otra cosa, no lo sé, con la bandera o algo así.
Sí, bueno, vamos a ver, el convenio con el Mallorca ya fue presentado la semana pasada, aparte del nombre del estadio, pues hay campañas de valores, campañas institucionales y demás, es algo que ha sorprendido, nunca se había hecho, nunca el Conseil había aportado dinero, pero, como dijimos el otro día, es algo positivo para los clubes de Mallorca de categoría nacional que vayan a recibir esa ayuda, no ya por el Mallorca, que tiene un contrato multimillonario de televisión, sino por los clubes como el Atlético Baleares, el Voley Palma, el Figui Palma, etcétera, que van a recibir una ayuda extra con la que no contaban y que para estos clubes, José, es como un maná caído del cielo, ¿eh?
Sí, y más en el caso, lo que decías ahora, del Atlético Baleares, que Ingo lleva años pues poniendo mucho dinero sin recibir nada a cambio, con lo cual es importante.
Hablando a nivel personal, Patrick, tú a gusto, contento, llevas ya bastantes años, ¿sigues contando con la total confianza del presidente?
Bueno, eso lo tienes que preguntar al presidente para empezar, pero...
Cuando venga se lo preguntaré.
Pero obviamente estaría mejor si el equipo estaba mejor. Sí. Siempre influye. Para nosotros, espero que ya todos lo entienden y lo ven, que para nosotros es más que solo trabajar en un sitio, en un equipo, y mañana vamos al otro, ¿no? Si no, es un proyecto muy emocional, muy personal, y pasamos mal cuando no ganamos. Entonces, como estamos no en el mejor momento... pues también influye en lo personal, ¿no?
¿Cómo está el presidente ahora? ¿Cómo lo lleva?
Bueno, como he dicho un poco antes, por un lado, obviamente, triste y con un sabor agridulce porque no estamos donde estamos, donde queremos estar, pero también por otro lado, pues... cierta paciencia y tranquilidad porque ve que el equipo está trabajando bien.
O sea, no está disgustado con los resultados, con el equipo.
Con los resultados y con cómo nos salen un poco los partidos, la segunda parte, las decisiones arbitrales, pues bueno, todo eso influye, pero no está descontento con el equipo porque vemos los chicos comprometidos y esto es lo principal. Obviamente sabemos que hay que dar más, hay que ser mejor, y hay que conseguir los resultados porque estamos aquí para eso.
Sabes que en el fútbol se critica todo, sí. Siempre habrá alguien que critique algo, esto es la salsa del fútbol y hasta a alguno le parece mal que te vayas de vacaciones ahora, pero en verano lo que no dicen es que en verano no te fuiste ni un día. Esto es así.
Cada año lo mismo, hay un dos, tres meses al año que pues, son mejores para los directivos de ir de vacaciones y los últimos años nunca se ha criticado eso, ¿no? Ahora como el equipo va como va, pues bueno, es otro punto que parece importante.
Si fuerais líderes, a todo el mundo le daría
pues
igual.
Pues igualmente nadie diría nada, pero bueno, yo también quiero vivir y soy persona y además estaba el presidente también y si el jefe te da vacaciones, pues...
A ver quién le dice que no, ¿no?
Hay que ir, ¿no?
No, mira, ahora esta es una buena idea, que nuestro director nos proponga irnos de vacaciones y digamos, no, nosotros queremos estar aquí todos los días y tal. Bueno, Patrick, pues suerte mañana, que
muchas
salga
gracias.
Un buen partido, que la gente que pueda ir, que vaya, porque como
por
he dicho,
favor,
como he dicho antes, claro, como he dicho antes, en los malos momentos es cuando un equipo más necesita de su gente, y luego ya si han jugado mal, pues que piten o lo que sea, pero que él tenga a su gente, un equipo que al final, si no, es muy triste. No hay nada más triste que un campo vacío. Patrick, sí. Gracias y gracias por pasarte
gracias.
Por aquí y hasta la próxima. Gracias.
Gracias.
Bueno, José Seyes, lo mismo.
Muchas gracias, Jordi.
Un placer. Y también Andrés Lasaga, lo mismo.
Muy bien, hasta la próxima, gracias.
Un placer tenerte por aquí. Bueno, pues ingenieros José Ponce, Pellú Bausá, redacción Alejandro Clemente, Luis Ángel Trives. Nosotros nos marchamos, seguimos lamiéndonos las heridas de Qatar. Hay que pasar el duelo y ya, y todo seguirá. Hasta mañana, no, hasta el viernes. I don't wanna hear.